Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
LR+. Hoy tengo un programa muy interesante porque la situación política está muy interesante y movida, y también porque el día de hoy es día viernes, y día viernes siempre tenemos un tema cultural. Yo voy a tener la gran satisfacción, para mí y para todos ustedes sin duda, de presentar la película que se estrena el 25 de abril, La piel más temida, del director Joel Calero, que tiene una serie de películas sobre lo que ha sido y lo que han sido estos años, los años de violencia política en el Perú. Son tremendamente interesantes, vamos a conversar con él. Vamos entonces rápidamente a los temas del día, y como siempre empezamos todos los días contando cuántos días van que han pasado desde que el señor Vladimir Cerrón fue condenado por corrupción por el caso del aeródromo Huanca. Y lo que tenemos es ahí está. Estaba viendo muy bien. Él lo que hay es estaba viendo, así es que me ha dado unos mensajes desde el switcher de LR+, pero que todo está en orden. Él fue condenado por corrupción hace 183 días y decidió que él no se entrega a la justicia, porque cuando lo condenan por corrupto es injusticia. Cuando lo absuelven, lo cual nunca ocurre, es justicia. Ahí va, y se cumplen hoy 183 días. Otro tema es que hoy día se cumplen 32 años del 5 de abril del año 1992. De repente los más jóvenes no se acuerdan, pero fue una fecha muy importante en la política peruana, porque ese día era domingo por la noche, y a eso de las 9 de la noche apareció el entonces presidente Alberto Fujimori y decidió convertirse de un presidente democrático elegido por las urnas a convertirse en dictador, porque decidió disolver el Congreso de la República, y eso fue lo que ocurrió. Vamos a escucharlo justamente a Alberto Fujimori cuando toma esa gravísima decisión en el Perú.
Las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional.
Eso ocurrió hace 32 años y es una fecha emblemática, casi fundacional, de lo que ha sido el fujimorismo en el país. Sigue siendo un actor protagonista de la política peruana el fujimorismo. Algunos siguen muy apegados a esas ideas, y lo que queda claramente en evidencia es que los golpes no sirven para nada, que es la peor manera de hacer construir la democracia, construir la institucionalidad. Pues así es como ocurrió hace 32 años. Y justamente hace 30 años, el año 2012, el 7 de diciembre, Pedro Castillo quiso emular a Alberto Fujimori, y casi con un texto que repetía lo que dijo Fujimori hace 32 años, lo repitió, y fue a la cárcel el señor Pedro Castillo. Alberto Fujimori también acabó preso 16 años y salió libre. Eso fue lo que ocurrió en una fecha que ojalá no se vuelva a repetir nunca más. Hoy, 5 de abril, es un día importante, no sé cuán importante, pero relevante en la política coyuntural del país, porque la presidenta Dina Boluarte va a ir a la justicia y va a declarar ante el fiscal con respecto a los casos de los roles. Y el día de ayer, el premier Gustavo Adrián Sen, ahí está justamente, aparece Fiscalía de la Nación sobre diligencia de toma de declaraciones a la presidenta de la República. Dina Boluarte informa que el fiscal inició la diligencia de toma de declaraciones a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración de documentos por el uso de relojes, marca Rolex, pulseras, joyas y otros. Son dos posibilidades diferentes, ¿no? Porque una son las sanciones de enriquecimiento ilícito y otra de omisión de declaración, que es donde me parece que quieren llevar el caso los abogados de la señora Boluarte. Y en ese contexto, el premier Adrián Sen ayer apareció y dijo que hoy, con la declaración de la señora Boluarte, se acaba este culebrón. Escúchenlo primero.
Las coincidencias con las compras de Rolex del señor Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, ha generado muchas suspicacias. El día del cumpleaños de la presidenta, luego va a visitar la PCM y luego se le ve a la presidenta 5 días después con esta joven.
Mire, como usted dice, son coincidencias, y yo estoy seguro que respecto a este tema, el día de mañana, tras las declaraciones de la señora presidenta, todas estas coincidencias quedarán despejadas y se sabrá absolutamente lo que pasó. Recuerden que la presidenta está comprometida, en el marco de la transparencia, con prestar su colaboración en las investigaciones ante el Ministerio Público.
Bien, y han salido varios abogados ayer a declarar, empezando por, incluyendo al abogado de la presidenta de la República, el doctor Joseph Campos, que lo que dijo y deslizó es, ¿qué pasa si es que esto fue un regalo de un fan enamorado? Escúchelo usted mismo.
¿Qué pasa si? Yo no digo que sea así, porque yo no hablo de ese tema con la presidenta de la República. ¿Qué pasa si ese es un obsequio de un fan enamorado?
Sí, y yo entiendo que usted tenga ese punto de vista, por eso decía como defensa, pero incluso eso se tendría que transparentar. Pero la presidenta ha decidido no querer responder a todo el país, doctor Campos, y ha preferido guardar silencio. Hoy hay un allanamiento. Me parece que dijo que yo había dicho que estaban ingresando para ver qué investigaba.
Me he levantado de madrugada para por lo menos dejarme empezar. Ya, mire, yo le digo lo siguiente. Si acá la persona, imaginemos, yo le pongo una hipótesis posible que no lo entiendo, no sé si es verdad o no. Le van a decir, ¿y quién es el señor galán de este asunto? Ese señor pierde su vida privada en ese mismo momento. Luego lo van a generar una serie de situaciones, como que ustedes creen que pueden investigar la vida personal de las personas de ese señor eventualmente, o no sé.
Un fan enamorado. A los dos días que se reveló esto de los roles, yo escribí mi columna justamente, pero con ironía, diciendo que pues pudo haberse puesto muy coqueta la presidenta Boluarte y decir que era justamente de un pretendiente, un noviete, que no quería que se sepa quién es. Pero vamos a ver, hoy es el día importante en el cual tiene que hablar ante la justicia. Y en ese contexto, alguien que también está alcanzando un papel protagónico es el gobernador de Ayacucho, en todo en el rolexidio o roles gay, como cada quien quiera llamarle. Es el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien ha sido sindicado de ser el que le regaló a la presidenta Boluarte el Rolex el día de su cumpleaños. Y justamente el abogado del señor Oscorima, del gobernador, el doctor Abanto, dijo que él le garantizó que no le dio ningún Rolex a la presidenta. A ver, escúchelo usted mismo.
Cuando se le cita, hay una providencia que cita a un youtuber que declaró que, según un periodista ayacuchano, Oscorima había aceptado haber entregado Rolex a miembros de un jurado electoral especial en el año 2011.
¿Ya?
Ni lo ha hecho ni lo ha aceptado Wilfredo Oscorima.
Ok.
Con ese dato se le cita para que sea testigo. Es evidente que el propósito es absolutamente incriminatorio. Y el artículo 163, numeral 2 del Código Procesal Penal, le permite a cualquier persona que es citada como testigo para que se incrimine, no responder ninguna
pregunta. Muy bien. ¿No han habido regalos entonces de parte de Oscorima, la presidenta?
No, es que no me pudo usted sacar una declaración que no se le ha querido dar al Ministerio Público.
Pero usted la sabe.
Ah, y ustedes también la van a saber cuando las cosas se hagan bien.
Pero insisto, le ha regalado relojes Rolex.
Ya le respondí.
Creo que eso es importante que se sepa.
Ya le respondí.
Es importante que se sepa.
Ya le respondí. Lo que le puedo garantizar es que no le ha regalado ninguno.
Que se compre 20 relojes Rolex si quiere. Pero que lo justifique.
Oscorima puede comprar eso y mucho más. Ah. Por eso yo veo con mucha gracia que los
ser el hombre más rico del Perú.
Ayer no vio usted a Beto Ortiz, por ejemplo, un gran periodista, hacer la lista de los bienes que tiene el señor Oscorima a su nombre. Una larga lista, él tiene un sólido patrimonio. Entonces, ya digamos, hay que curar el mal nacional de la envidia, ¿no?
Honestamente, todavía no tengo muy claro a dónde va la estrategia del señor Colima con su abogado, a Humberto Abanto, pero vamos a saber el día de hoy cuando hable la presidenta a Boluarte ante el fiscal de la Nación, y ahí va a quedar cómo van a ir encajando mejor las piezas de ese rompecabezas para ver cuál va a ser la explicación o coartada, como cada quien quiera llamarle, a lo que quiera plantear la señora Boluarte, que en todo caso, lo evidente es que esto debió haberlo dicho hace 3-4 semanas y no esperar hasta que esto, si es que tiene una explicación que sea justificable. Eso lo sabremos el día de hoy. Y por último, un periodista de ayacuchano, que no tengo el nombre, lamentablemente, si me lo puede pasar, José, señaló que el señor Oscorima en el pasado le ha regalado relojes a Adrián Sarria. Adrián Sarria, periodista ayacuchano, que dice que es costumbre del señor Oscorima de regalar relojes Rolex. Yo necesito amigos así como él, ¿eh? A ver, escucha al periodista Sarria.
No solo son relojes, ¿no? Te contaba que él estuvo prófugo de la justicia. Cuando estuvo prófugo, ofreció $20,000 al consejero Chaupín, porque obviamente él, al dejar el cargo, porque estaba suspendido y aparte estaba prófugo de la justicia, se necesitaba que un consejero asuma el cargo. Y en una llamada telefónica que está grabada y también la hemos publicado en otro tuit, se escucha decirle: él es mi elegido, él es mi elemento más cercano. Entonces, si tú lo apoyas, yo también te puedo apoyar con $20,000. O sea, es una persona que no teme en dar regalos. Y lo del 2011, que lo mencionaba Francisco, tiene que ver con dos operadores, o mejor dicho, dos funcionarios de justicia. El entonces
presidente... Los relojes del 2010, dices.
Sí, el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y el presidente del Jurado Especial Electoral, que esto lo hizo pues en gratitud a que lo dejaron participar en las elecciones, que lo llevarían por primera vez al sillón del gobierno regional de Ayacucho. Uh-huh.
Entrevista a Adrián Zarra, periodista de Cuchano, ocurrió en el programa de Pancho y Pirola, Mundos Paralelos de Canal N. Y en todo ese asunto, pues la señora Boluarte no es la única que ostenta relojes, roles. Apareció también, que fue ampallado y apareció en la portada de La República hace la semana pasada, el señor Werner Salcedo, quien dijo que los roles que usa se los regaló el señor Oscorima. La verdad que da una historia, pero que es conmovedora. Dice que se reunió con Oscorima para una reunión de trabajo y Oscorima dijo: caray, tienes la muñeca vacía, no puede ser, necesitas un reloj, te pongo un Rolex. Eso es lo que ha dicho. Y él dice Bernes Salcedo, que no sabía que eran relojes Rolex, pero los usó y ahora se arrepiente y va a ser más cuidadoso. La verdad que es un tangazo el que está contando el señor Bernes Salcedo. Escúchelo usted mismo, a ver si usted le cree, yo no.
Facilitó el gobernador de Ayacucho.
El señor Oscorima.
¿Cuándo le facilitó?
¿Por qué le presta, señor gobernador? ¿Qué afán había de lucir un Rolex en todos los inicios de obras en Ayacucho?
Permítanme. Hicimos presencia como presidentes de la NGR. Nos encontrábamos en la zona. Y me facilitó porque me vio con la muñeca vacía. Así que en ese sentido, nosotros accedimos sin pensar ni imaginar de qué era un Rolex. Sin pensar ni imaginar que las cámaras justo tenían que enfocar mi muñeca. Y lo repito, sí ha sido un error mío haber accedido a poderme poner en la muñeca un reloj del gobernador Oscorima. Yo entonces hoy pido disculpas a la población que efectivamente ve que estos actos banales puedan representar aquello para que lo que nos han elegido.
Un conjunto de frases arregladas, como es nomicacio si es original, y a mí no me tienen que romper la puerta para salir a hablar y cosas como esas, para una historia que todavía sigo siendo inexplicable. Y vamos ahora justamente en todo este rolexidio, pues ayer se archivaron las dos mociones de vacancia que se plantearon contra la presidenta Dina Boluarte. Veamos los cuadros que resumen la votación. Y apareció que a favor de la vacancia votaron 33 congresistas, en contra 49, se abstuvieron 15, que es una forma de votar a favor o en contra de la vacancia, por lo cual no se aceptaron las mociones. Y se cerró una semana en la que, primero, se dio la confianza al gabinete presidido por el señor Adriansen y se rechazaron las mociones de vacancia. Es lo que viene ocurriendo en la política. Hay acuerdos, y creo que lo que sigue primando todavía en el Congreso es que las fuerzas mayoritarias ahí, que son varios partidos, porque si uno saca las cuentas ahí, los que no quieren que cambie el status quo son como 70, 70 y tantos votos, que implican a varios partidos que hay en el Congreso y no quieren que se mueva mucho el escenario todavía. Vamos a ver si es que en algún momento les conviene hacerlo, pero por ahora no quieren que se mueva ni que salga Boluarte ni que salgan los congresistas. Todo sigue igual y, como diría el gran periodista que ya falleció hace muchos años, Humberto Martínez Morosini, aquí no pasa nada todavía. Y también quería comentarles que ha salido el día de hoy un editorial en el diario El País sobre el gobierno de la señora Boluarte. Está muy interesante, pero creo que tiene algunos, la argumentación es interesante. Lo que yo lamento es que El País, cuando habla de Boluarte, no aplica las mismas cosas que dice cuando habla de Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español, que es el del partido del PSOE, y un diario al cual el diario El País apoya. Entonces, los mismos argumentos que sirven para sacar a Boluarte no servirían para sacar al señor Pedro Sánchez. Acomodos del periodismo que va acomodando los argumentos según de quién se trate. La verdad que cuando leí eso ayer pareció un mal editorial, porque no tiene un manejo consistente de los argumentos que usa para uno u otro caso. Dice, la señora Boluarte no llegó al poder con esas ideas. Y entonces uno lo que piensa es, bueno, ¿con qué ideas llegó el señor Pedro Sánchez que cambió súbitamente de opinión? Y vamos finalmente al Congreso, otra cosa lamentable. Aprobó por insistencia el ingreso a la carrera magisterial de profesores cesados por desaprobar evaluación o por no haberla rendido. Vaya, justamente esto cuando se produce esta cosa tan mala para la educación en el Perú. Véalo.
Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 90 señores congresistas, 6 en contra, 0 abstenciones, más a favor Ventura y Cerrón. Ha sido aprobada la insistencia en la autógrafa de ley observada por la Presidencia de la República que promueve el ingreso a la carrera pública magisterial de los profesores nombrados interinamente que fueron retirados por aplicación de la resolución de Secretaría General 2078-2014-MINEDU. Señores congresistas, la aprobación de insistencias no requiere de segunda votación. Señor relator, siguiente tema.
Pobre educación peruana, que vive el chanchullo, así va el Congreso, y de esto vemos cada día. Un día apoyan a la minería ilegal, otro día van contra la educación del país, otro día, en fin, son imágenes costumbristas de este Congreso. Y por último, dentro de los desaciertos de este Congreso corrupto y mediocre, uno de sus máximos exponentes y emblemático congresista, el señor Gustavo Cordero Hontay, ha publicado este mamarracho de proyecto que pretende crear el Colegio Profesional de Comunicadores del Perú, y que es una manera encubierta y muy bien creativa para introducir la colegiación obligatoria para el ejercicio del periodismo. Esto evidentemente es anticonstitucional, contradice el artículo 13 de la Convención Americana. Estoy citando un comentario que me ha hecho el doctor Roberto Pereira, quien es el asesor jurídico de IPIS, donde estamos muy en contra de esta medida, y dice, contradice el artículo 13 de la Convención Americana, interpretada conforme a la opinión consultiva de la Corte Interamericana del año 85. La libertad de expresión es inherente al ejercicio del periodismo, lo que hace imposible poner límites como la obtención de acreditación académica a la colegiación. Más normas, van dos en esta semana del Congreso, que cree que un mundo más feliz sería un mundo sin periodistas. O sea, un mundo más feliz para ellos, para seguir robando sin que nadie se los haga notar. Basta estos temas y vamos a los temas culturales del día de hoy. Y tengo el gran gusto de poder presentar aquí en el programa a un director de cine peruano que es muy, muy talentoso y que nos trae con regularidad obras estupendas como esta que se ve ahora, La piel más temida. Joel Calero, quien nos da otra escena del origen familiar que se une con la historia del Perú. Joel, un honor que estés en el programa. Cuéntanos, por favor, ¿qué te trae ahora? ¿Cuál es la película que vas a presentar?
Bueno, ahora el 25 de abril estreno la película que se llama La piel más temida, cuyo afiche estamos viendo, que es la segunda película de una trilogía fílmica de la memoria, que empezó hace unos años con La última tarde. Digo que es una trilogía fílmica de la memoria porque en aquel entonces, en La última tarde, los protagonistas eran subversivos del MRTA. Acá, aun cuando el tema central tiene que ver con una historia de filiación y descubrimiento de las raíces familiares, esa muchacha que vemos allí, Juana Burga, es la hija de un senderista, y de eso se va a enterar en el desarrollo y en el transcurso de la película. En esta película, sobre todo, el eje central tiene que ver con el descubrimiento de los conflictos que había entre la familia de ella, que era una familia materna de hacendados, en contraste con una familia paterna de campesinos, bastante precaria, bastante humilde. La protagonista nada sabe de su padre. Cuando arriba al Perú, de pronto se da con la sorpresa de que su padre está vivo, está preso, y es más, está preso por haber militado en Sendero. El tío, Lucho Cáceres, la atiza para querer conocer. Y así es como empieza esta película, que es una película que en lo esencial le permite a la protagonista descubrir quién es, descubrir su identidad y descubrir cómo en eso que es la configuración individual de su identidad resuena la historia de su país. ese país que su madre abandonó hace 20 y tantos años y al cual no quiere regresar. Eso, Augusto, es en lo esencial esta película La piel más temida, que está protagonizada por la, no sé si todos los jóvenes conozcan, Juana Burga, que es la top model peruana de mayor proyección internacional. Hace un par de semanas ha estado modelando en París para Chanel, y ella, esta modelo internacional, la más trascendente que haya tenido el Perú, es en esta película la protagonista. Es la hija de una campesina, ¿no? Lo acompaña en el reparto la actriz María Luque, que es su abuela, el actor Lucho Cáceres, que es el tío, el actor Miguel Medina, que es el padre, y Amiel Cayo, que es un personaje que tiene una aparición incidental en la película. Así que eso es. Eso es, digamos, un condensado de información de esta película.
Espléndido resumen el que has hecho. Y Juana Burga es una super top model peruana que está en las pasarelas más importantes del mundo, ¿no? ¿Es su primera incursión en la actuación?
No, es la segunda. Su debut en la actuación tuvo lugar en una película argentina, Los Últimos, dirigida por Nicolás Puenzo. Este es, sin duda, el debut absoluto en el cine peruano.
Interesante. ¿Y de qué manera están vinculadas, y de alguna manera porque tocan el mismo tema, o el nexo entre La última tarde y La piel más temida?
Te decía que en La última tarde los protagonistas eran unos subversivos del MRTA.
Acá, una excelente película, que no sé si se puede ver en plataformas, ¿dónde? Pero una estupenda película. Una historia de amor en medio de todo lo que fue la guerra esos años, ¿no?
Exacto, sí. Y esta, La piel más temida, ella, aun cuando lo central de la película tiene que ver con el descubrimiento de sus raíces, un dato incidental es que es la hija de un senderista. Y digo que forman parte de una trilogía porque la película que estrenaré el próximo año, que ya está lista, por cierto, Álbum de Familia, el protagonista es el hijo de un militar. Entonces, estoy teniendo tres películas que transcurren en el presente, pero en los cuales los protagónicos están asociados directa o indirectamente con alguno de los actores del llamado conflicto armado interno o terrorismo, claro, que le quiera llamar.
Como quien quiera llamarle. Lo que estás contando me jala el ojo rápidamente a dos escritores jóvenes, casi la misma edad, pero son José Carlos Agüero, que los rendidos, que habla justamente de él, es hijo de dos personas que militaron en Sendero Luminoso y que murieron como militantes en Sendero Luminoso, y que luego tuvo un encuentro con Renato Cisneros, que es hijo de el gaucho Cisneros, y tuvieron una conversación muy interesante. Tuve el honor de presentar el libro de José Carlos Agüero hace ya unos 8 años, una cosa así. Es un libro estupendo. ¿Hay conexión? ¿Te has nutrido de eso?
Sin duda, sin duda. José Carlos Agüero tiene una participación interesante en mi propia filmografía, por una cosa muy concreta, porque en el proceso de construir La última tarde, a Lucho Cáceres le costaba muchísimo asumir el papel de un subversivo, ¿no? Y generaba mucha animadversión con su propio personaje. Yo recuerdo que en algún momento le dije, por favor, a tu personaje, llámalo delincuente porque cometió delitos, llámalo asesino porque seguramente mató, pero no lo llames terruco. Porque cuando tú utilizas la palabra terruco, te estás comportando con esa masivización prejuiciosa que parece encontrar en los personajes un ADN perverso, y que, desde mi punto de vista, es uno de los usos más nefastos que ha hecho el fujimorismo, entre otras cosas, entre otras corrientes, para legitimarse, para hacer sentir a la población que ellos fueron los salvadores de ese periodo nefasto, ¿no? Entonces, y yo tenía muchas reticencias y me decía, no, lo que pasa es que tú eres un, bromeándome, eres un terruco encubierto. Y recuerdo que un mes antes del inicio de los ensayos, yo había oído ese libro, lo leí, me apasionó, compré 4 ejemplares. Y el primer día de los ensayos, le di uno a Lucho Cáceres, otro a Caterina Onofrio, otro al asistente de dirección. Para sorpresa mía, después de un mes, Lucho Cáceres me decía, he podido descubrir que mi vecino podría haber sido un senderista. Mis amigos de la Universidad de Lima, alguno podría haber sido un senderista. Y entonces, de ninguna manera justificar el senderismo, le permitió una comprensión bastante más madura, menos ingenua, menos de etiqueta, ¿no? Y todo eso, ciertamente, por la brillantez y la honestidad que tiene ese libro maravilloso que es Los Rendidos, de José Carlos Agüero.
Un estupendo libro, gran libro.
Sí. Y creo que es un periodo que tenemos que regresar. Pero en particular, el cine que yo hago no es un cine que se remonta a esa época, sino más bien es un cine que quiere explorar en el presente, en el aquí y ahora del Perú contemporáneo, cómo están presentes esos ecos, esas resonancias, cómo se siente, cómo nos modula, cómo nos estructura, cómo nos manipula, ¿no? Esa es la propuesta de la película y de la trilogía, de la cual aparte La piel más temida.
Y no quiero adelantar, pero ¿y la tercera película de la trilogía ya está en camino? ¿Y por dónde va? ¿Se puede adelantar algo o mejor no quieres contar nada?
Pues sí, Álbum de familia. No solamente está en camino, Augusto, está completamente lista.
Estamos no te creo.
Sí, está completamente lista, ya está terminada y la vamos a estrenar el próximo año también en abril. Y acá es el hijo de un militar que descubre algunos aspectos de su padre y, bueno, sin profundizar mucho, hay una cosa que me interesa en particular en Álbum de familia, que es cómo un hijo puede discriminarse de su padre. Digo, creo que de alguna manera en la política peruana una cosa que ocurre es que los hijos de algunos políticos, sobre los cuales existe un manto de sospecha, por pura inercia asumen ese legado discutible, en algún caso incluso delincuencial, de su padre.
Sin capacidad crítica con eso.
Si mi padre es un delincuente, no tengo por qué asumirlo. Yo me puedo discriminar de él. Y eso ocurrió particularmente en Argentina, donde existe un movimiento interesantísimo, ya he visto, llamado Historias Desobedientes, formado por los hijos de genocidas, donde ellos se permiten discriminarse, rechazar ese legado ominoso, ¿no? Digo, ¿no podríamos nosotros también los peruanos hacer otro tanto? Mi padre, político, presidente, fue delincuencial. ¿Tengo que asumir yo su legado? Creo que es un acto de madurez desligarnos de esas lealtades familiares. De eso.
Pero lo más complejo es que no, eso no te lleva a dejar de querer a tus padres.
Para nada, en lo más mínimo.
Que es algo que está en el libro de José Carlos Agüero, Los rendidos.
Exactamente.
Los padres, comienza diciendo, puede haber gente que no entienda, pero eran personas que nos querían, que nos daban amor y todo, y lo mismo puede decirse, este tercer libro es se acerca un poco a lo de Renato Cisneros, con el libro de La distancia que nos separa, de su padre, el Gaucho Cisneros.
O una sí, por cierto, o como una película que está viéndose ahora, La zona de interés, ¿no? Donde
claro. Digamos,
tú puedes haber sido todo el nazi que quieras y haber tenido el campo de concentración al costado, pero eras delicado y cuidadoso con tus hijos, ¿no? Creo que esa es una versión madura, que es lo que necesitamos en este país para no ponernos en bandos opuestos y contrapuestos, ¿no? Eso ciertamente es uno de lo que yo quiero hacer con el tipo de cine que hago, ¿no? Una aproximación más fina, menos esquemática, más comprensiva y en algún sentido más integradora e inclusiva. Para nosotros, como una sociedad que estaba escuchando en los momentos previos, lo que ningún guionista tendría la capacidad de imaginar la ignominia de los roles, ¿no? Que es casi infantil, con esos argumentos, bueno, ciertamente algunos de esos argumentos son de pésimo guionista, ¿no? Sí.
¿Y cómo crees que va a caer tu película La piel más temida? Porque sospecho que los principales propagandistas ya deben estar listos para entrar diciendo que es una película que promueve a los terroristas y todo eso, y eso van a hacer que vaya más público a verla. Ya estás con el casco listo para
oírlos. Mira, yo pensaba que eso iba a ocurrir con La última tarde y no ocurrió. Y acá, pues no, pues yo espero que la resistencia no se entere, o que en todo caso se entere a partir de ahora, pero que tenga la capacidad de mirarlo y en fin, pues que vean cómo hay una representación de esos personajes. Pero creo que el tema más importante, probablemente, Augusto, no tiene que ver con esos temas políticos, tiene que ver con un tema que para mí es increíble, que es el de la paternidad. Yo, en el tiempo en que presentaba este proyecto, descubrí una tesis de la psicóloga Carolina Hanton, una tesis publicada en la Universidad Católica, donde hablaba de cómo cerca del 26.7%, con datos del INEI, de las familias peruanas están marcados por la carencia o la ausencia paterna, o porque el padre abandonó, o porque ese padre se fue muy temprano. Ese dato es impresionante. Somos una sociedad signada por la ausencia paterna, como ese personaje, como Juana Burga, como Alejandra, que nada sabe de su padre. y de pronto, hacia los 20 y tantos, se entera de esa historia, ¿no? Yo creo que ese debería ser uno de los lados por donde resuene más la película. Y de hecho, en los focus group lo podía ver, ¿no? De gente que se reconocía. El otro día me pasó una cosa espectacular. En una clase, primera clase en una universidad que dicto, pregunté, chicos, si ustedes tienen la libertad en este momento de decirme, de los 26 que son ahora, ¿quiénes o no conocen a su padre o su padre los abandonó? Para sorpresa mía, de 26 levantaron la mano 9, que es casi la proporción, el 30%. Esos son uno de los temas, ¿no? Y no sé, ya esta es una hipótesis mía, pero cuando decimos que la sociedad peruana surge del mestizaje, estamos utilizando un eufemismo. No es un mestizaje, no es yo español, no. Te seduzco a ti indígena y tal. No, somos una sociedad producto de una violación, que es la conquista. Por lo tanto, yo te violo y te engendro y te dejo con ese hijo dentro. Ese es el mestizaje del cual surgimos. Me pregunto, ¿no será acaso esa impronta de la ausencia paterna un lejano eco o razón que explica que somos una sociedad signado justamente por esto que digo, la ausencia paterna? Ese es uno de los grandes temas de la película, Augusto. Yo espero que vaya por ahí. Y uno segundo importantísimo tiene que ver con el reconocimiento de la condición andina. Somos un país absolutamente racista. Somos un país donde lo marrón, lo pobre, es lo proscrito, ¿no? Y necesitamos blanquearnos de múltiples maneras. ¿Acaso con un Rolex?
Con un Rolex.
Es una manera de blanquearse, ¿no? A mí me hace recordar una espléndida clase de un profesor en San Marcos, Carlos Garayar, que decía cómo, por ejemplo, en unos bailes en Puno, como parte de la comparsa, los bailarines utilizaban lentes oscuros, aunque no lo necesitaran. Digo, y ¿no son esos lentes oscuros acaso la imagen de los sectores de más poder que están luciéndose con sus maravillosos? Entonces, yo, bailarín, me pongo mis lentes para ser más poderoso. Utilizo esos adminículos que representan. Ese adminículo es el rol. Tal vez también hay allí, en la propia presidenta, una no aceptada condición de su propia choledad, ¿no? Como muy bien podría haber explorado Jorge Bruce con ese nos habíamos choleado tanto. Somos un país que no reconoce su condición marrón, la rehuye, querría blanquearse. Bueno, ese es otro de los temas que están presentes en La piel más temida.
Joel, pues no puedo esperar para ver la película. Se estrena el 25 de abril en todas las salas, en Lima, en todo el Perú.
¿Cómo está Lima, en Cusco y en más provincias? Un dato importantísimo, Augusto. Películas como esta que he hecho yo y como la que hacen, por ejemplo, Yanaguara, qué sé yo, tantas otras, son películas que se han hecho a lo largo de 8 años. Demandan varios cientos de miles de dólares. Estas películas hay que verlas con urgencia los 4 primeros días. Hay que desarrollar en el público esa conciencia. Si en los 4 primeros días no hay una suficiente cantidad de público, el día lunes está saliendo de los cines. Así que invito al público que me está oyendo a ver La piel más temida el jueves 25, el viernes 26, el sábado 27 y el domingo 28. Va a estar en las principales cadenas de Cineplanet, Cinemark, Cinepolis, VK.
Y los medios nos debemos encargar de promoverlo justamente el 23, 24, 25 para recordarlo, porque yo creo que yo soy muy creyente en el mercado, pero hay cosas que hay que el Estado debe intervenir y una de estas es cambiar esta disposición. Al cine peruano hay que apoyarlo y le conviene a las salas de cine peruanos apoyar al cine peruano, como ocurre en muchas partes del mundo. Entonces creo que es una cosa que hay que ver cómo moverlo, Joel.
Ahí tenemos que comprometernos y activar una cinefilia que las decisiones son muy concretas, como por ejemplo ahora, en alguna de mis clases universitarias, los alumnos tienen la obligación, lo remarco así, obligación, de ver Yanaguara, la espléndida película de los hermanos Catacora, ¿no? Porque si mis alumnos son estudiantes de cine, ¿cómo no van a ver algunas de las más relevantes que hay ahora, ¿no?
Joel, muchísimas gracias. La verdad que te felicito por el trabajo que estás haciendo y nos ayuda a comprender mejor el Perú, a comprendernos entre los peruanos, y haces un gran, gran trabajo. Espero con ansias ver La piel más temida desde el 25 de abril en todos los cines. Un gran abrazo. Muchas gracias por estar en el programa. Muy bien, llegamos al final. Ha sido el gran, gran director Joel Calero, que viene haciendo una obra excepcional. Y de esta manera, pues llegamos al final y les deseo que tengan un buen fin de semana y los invito a quedarse con la estupenda programación de LR+. Chau, chau.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.